Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estamos de vuelta del verano y nuestra salud y belleza también, vamos a añadirlo, se resienten. Hay que volver a ponernos a punto, recuperar ese momento inicial, así que para eso estamos aquí en este espacio, Semillas de Salud. Ya sabes que semanalmente te ofrecemos claves, además claves de parte de o de la mano de nuestra experta en medicina natural, Carlota Olaizola, que nos acompaña una semana más. Hola Carlota, bienvenida después del verano.
Hola, buenos días. Susana.
Bueno, se te nota en el color, ¿eh?
Sí, ¿no? Un poquito. Hemos estado mucho en la calle.
Bueno, porque es importante también. La vitamina
claro,
D, que ya me lo sé también.
D, sí,
pero,
sí.
De todas las maneras, en cuanto regresamos del verano, quizá lo primero en lo que nos fijamos y lo que nos preocupa es la piel. ¿Por qué necesita la piel que la reparemos después del verano? ¿Qué le hemos hecho?
Uf, pues claro, como hemos estado muy expuestos. Entonces eso, claro, hemos salido mucho, nos ha mucho el sol, el viento, el aire, el agua. Entonces la radiación ultravioleta, la sal del mar, el cloro de las piscinas, el sudor, generan daño oxidativo, inflamación, deshidratación, manchas, incluso pérdida de elasticidad. La gente lo nota en la piel del cuerpo y de la cara que se produce esto. Entonces, claro, los cuidados posverano deben de enfocarse en reparar todo esto, reparar la barrera cutánea, hidratar y regenerar el colágeno, que es importantísimo.
Pero lo vamos a hacer utilizando una innovación coreana. Seguramente que a muchas personas les suene, porque yo creo que en muchas revistas lo vamos viendo aparecer, nos suena, y se trata del K-Beauty. Lo que nos interesa saber es cuál es la evidencia científica que hay detrás de ello. ¿Qué es lo que nos puede aportar la cosmética coreana frente a la tradicional, a la que más conocemos?
Pues la cosmética coreana enfoca los tratamientos de piel de lo que se llama un sistema multicapas, las multicapas de hidratación, que ellos lo llaman en inglés el skin layering. Va de lo más ligero a lo más denso. Es decir, primero te pones las fórmulas acuosas, como los tónicos, las esencias, después las más concentradas, como pueden ser los serums, y al final las que se llaman las texturas oclusivas, que son las cremas, los aceites, o una sola crema o una crema que tenga todas estas cosas. Al final, lo que nos hace es como la medicina, como la cosmética clásica, en que ponemos una crema y punto final. Entonces, en realidad, la peculiaridad de aplicación es que se dan varias capas, se dan bastantes capas, igual 3 o 4 capas como mínimo. Y luego también hay otra cosa interesante, que es que ellos dicen que son cosmecéuticos, es decir, se fijan en la cosmética, muy importante, pero también en su aspecto farmacéutico, siempre con respaldo científico, que luego diremos, porque sus activos influyen mucho en todos estos procesos cutáneos, y entonces de ahí que combinen una tradición herbal con una biotecnología moderna. Entonces también influye que ellos tienen muy en cuenta la innovación tecnológica. También estamos viendo en internet que aparecen parches, microagujas, dispositivos estos de domicilio que tienen luz roja y demás. Todo eso viene de la innovación tecnológica que inician los coreanos y que está cambiando un poco la cosmética en general.
Hablabas, Carlota, te referías a la evidencia científica que existe detrás de este tipo de cosmética. ¿Qué ingredientes activos tienen esa evidencia clínica en reparación y en rejuvenecimiento?
Pues mira, usa, por ejemplo, muchísimo lo que es la niacinamida, que es la famosa vitamina B3, que ahora está muy en boga porque es la precursora de lo que se llama el NAD, el NAD, que es la molécula rejuvenecedora que ya en alguna clínica de Bilbao, como la que está en Urquijo, por ejemplo, se aplica vía endovenosa. Entonces, ellos lo utilizan de manera tópica la B3, y también utilizan el té verde, que es súper interesante y rejuvenecedor. Recomiendo también que todo el mundo tome té verde todos los días, que estaría muy bien porque es rejuvenecedor y antioxidante importantísimo. También utilizan el regaliz, la soja, y todo esto hay cantidad de estudios que están en el PubMed y que avalan estos efectos que tienen estos productos despigmentantes y antiinflamatorios, porque la piel la tenemos ahora manchada e inflamada. También hay otro producto fantástico que les encanta, que es la centella asiática, que ya desarrollaremos, estaría bien que hiciéramos un programa sobre ella, porque es una planta fantástica, unas acciones en la piel importantísimas.
Sí, lo contaremos porque se merece un capítulo aparte ya sola.
Vale,
¿eh?
Pues lo preparamos. Y luego también la mucina del caracol. ¿Te acuerdas, Susana, la crema de caracol?
De las babas de caracol, que sí gozamos hace, yo qué sé, 20 años o así.
Pues eso es, pues esa crema de caracol, pues efectivamente la mucina de caracol la utiliza muchísimo la esto coreana, y también el veneno de abeja. Que ajá, sí, que también es muy interesante. Hay una terapia médica de veneno de abeja, sobre todo se utiliza en Sudamérica con bastante, es complicada porque tiene sus riesgos, pero unos éxitos en algunas patologías impresionantes. Pues aquí lo usan también a nivel tópico, pues utilizan cantidad de productos que se utilizan en la medicina para nosotros y lo utilizan también en la cosmética. ¿Qué logran? Favorecer la cicatrización, la regeneración dérmica y una gran protección antioxidante. O sea, eso es, vamos, que tiene grandísimas beneficios ese enfoque médico-cosmético que hace la cosmética coreana.
Y me imagino que hay estudios clínicos que lo avalan, que lo respaldan, ¿no?
Sí, hay muchísimos. Vamos a, pues no sé, he estado buscando y hay 1000. Siempre todos en PubMed, que es una página que cuelga toda esta cantidad de estudios clínicos, médicos serios. Y, por ejemplo, hay un estudio del año 2017 de COSMED que realmente ve unos resultados fantásticos a nivel de mayor luminosidad y disminución del envejecimiento de lo que es la técnica la técnica de paso tras paso de lo más acuoso a lo más graso. Entonces, esto está fenomenal para después del verano porque ayuda a revertir todas estas manchas solares que nos han salido y el enrojecimiento. También hay un estudio muy interesante sobre esos dispositivos de microagujas que ahora ya se están vendiendo también a nivel casero con hialurónico, con unos resultados fantásticos en reducción de las arrugas perioculares, hay bastantes estudios de eso, y también interesa en esta época porque, claro, nos hemos venido con las arrugas más marcadas y encima con el sol que se notan, porque dentro de la arruga no se han pigmentado, o sea que todos son...
¡Madre mía!
Todos son esto. Y hay muchos más, como puede ser hay dispositivos que mejoran, pues como la radiofrecuencia casera o las corrientes o los ultrasonidos, se han visto que mejora muchísimo la producción del colágeno, la densidad de la piel, pues la menos profundidad, quitan la sequedad, mejoran la firmeza. Otros productos, una cosa interesante que es el flavonoide del trigo sarraceno, que se llama la troserobutina, que es un producto que se utiliza también mucho en cosmética coreana, que tiene unos resultados fantásticos porque reduce esas pieles enrojecidas que tienen sensación de ardor, también se enfocan, eso sería, por ejemplo, un producto que va fantásticamente bien y que ahora también nos hemos venido con ese tipo también de cara, un poco quemada, un poco tal, un poco inflamada. Todo eso funciona así, pero bueno, hay otros estudios sobre cantidad de plantas también, como también con la centella asiática, y bueno, siempre se mejora la hidratación, la densidad, disminuye la profundidad de la arruga, la elasticidad mejora y entonces el grosor de la piel también. Entonces,
ahora hay que darle mimitos a la piel, ¿no? Después de la vuelta de vacaciones. Así claro. Que, ¿cómo podemos integrar todo esto que nos has contado de la cosmética coreana, del K-Beauty, en una rutina posverano? Y ojo, vamos a hacerlo de manera segura y de forma médica.
Hombre, claro, no.
No de cualquier manera, que aquí no hablamos de eso.
La cosmética coreana, de todas maneras, tiene la ventaja de no tiene ningún riesgo porque todos los componentes son naturales. Siempre una de las, del marketing, la publicidad que hacen es efectivamente el 99%, el 98%. O sea, ellos siempre avalan la gran eficacia de los productos naturales. Y claro, ahora después del verano, pues nos conviene hacer una rutina de estas en las cuales siempre nos tenemos que tener en cuenta que aunque no utilicemos cosmética coreana, siempre lo más acuoso va lo primero en nuestros tratamientos y lo más denso va al final, porque si tú te pones una crema grasa de entrada y te pones luego un tónico no tiene sentido porque ya la grasa claro. Ha hecho una película
oclusiva
y ya no penetra nada. Eso simplemente, aunque en este programa queda la idea de que cuando uno se hace un tratamiento de piel, primero coge lo que es acuoso y va poniendo capas, yo que sé, coge un tónico, un serum, una crema hidratante y al final si quieres poner un aceite porque te gusta que la piel brille, pues también. O sea, siempre ese camino de lo más acuoso a lo más graso. Porque una vez que ya has puesto el graso ya no vale de nada porque estás tirando los productos. No te puedes poner un serum de vitamina C si ya te has dado la crema final, ¿sabes?
O sea, las cosas en orden tienen su porqué.
Exactamente. Pues yo creo que como resumen, fíjate lo que te digo, esta es una lección buena para que cualquiera con los cosméticos que tenga actúe de esta manera.
Pues ha sido un placer recibirte como siempre y comenzar de esta manera con estos cuidados a nuestra piel con el K-Beauty la temporada. Hasta otro día, Carlota.
Adiós, Susana. Hasta otro día. Gracias.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan ya 22 minutos de la 1 de la tarde y nos vamos a situar en este fin de semana. Seguimos en verano, hay que buscar propuestas y rincones para disfrutar. Y fíjate qué lugar tan maravilloso al que te voy a invitar que acudas, porque la Reserva de la Biosfera de Urdaibai va a ser escenario este fin de semana de la 6ª edición de Maasti Artean. Es el festival gastrocultural organizado por la Denominación de Origen Vizcaico Txakoliña y la Asociación de Desarrollo Urremendi. Este próximo fin de semana, como te digo, regresa este evento y con una propuesta que combina todo lo que nos gusta: vino, gastronomía, cultura, naturaleza y, por supuesto, la sostenibilidad, porque se trata de un entorno único. Maider Zandbot no es la responsable de comunicación de Vizcaico Txakoliña. Eguerdión, Maider.
Kaixo, eguerdión.
Bueno, y te voy a añadir un elemento más. Mucho calor este sábado, por cierto. Va a haber que beber.
Además, eso.
Vamos a tener que beber mucho.
Y eso es lo único que no podemos contratar. Además, ¿sabes? Aquí como agricultores siempre vivimos mirando al cielo, ¿eh? O sea que ahora más.
Bueno, como te digo, el sábado dan unas temperaturas tremendas, así que va a lucir como pocas veces, ¿no?
Sí, estamos en buen sitio, aquí a la sombrita, para poder disfrutar de un poco de la brisita que nos pueda correr de Urdaibai y en un entorno pues rodeados de naturaleza, de verde, de frescor puro, ¿no? Y como no, con un chacolí bien fresco para poder llevar mejor ese calorcito.
Sí, sí, poned hielo porque la bodega Taller Iberría, situada en Morga, creo que va a ser el epicentro de las actividades que se han organizado, ¿no?
Sí, así es. El Festival Masti Artean es un festival que nació de forma itinerante. Entonces hemos ido pasando por diferentes enclaves de Vizcaya, pues desde Txorierri, Baquio, en Enkarterri. También estuvimos en Urdaibai, pero en otra zona hace un tiempo. Hemos estado en Gorbeialdea el año pasado y este año volvemos a Urdaibai, a un entorno en el que no habíamos hecho una actividad en esta bodega, en aquella edición. Y bueno, pues cargados con un montón de planes, la verdad que súper apetecibles.
Bueno, un entorno, como decimos, natural, privilegiado, que aunque el festival vaya a ser a lo largo del fin de semana, el sábado y el domingo, el viernes calentáis motores, ¿no? Y va a ser el actor y humorista Jon Plazaola quien dé comienzo al festival este año.
Eso es, Jon Plazaola va a abrir el festival. Los últimos años hemos venido haciendo siempre una sesión de comedia el viernes, sí. En un estilo así de monólogo, y este año pues lo vamos a hacer en euskera con Jon Plazaola, con su monólogo de Tuntun Platz, que está súper chulo, y ya te digo, pues acompañado de Chacolí y de Kessy Idiazábal. Un plan de tarde, la verdad que yo creo que de 10.
Sí, sí, desde luego que de 10. Y eso sí. Solo es el primer plato, ni siquiera el aperitivo casi, ¿no? Porque el sábado ya arrancáis con todo desde por la mañana. Cuéntanos, ¿qué se va a hacer?
Siempre buscamos también una actividad un poco que nos permita disfrutar del entorno natural, rural, sí. Que tenemos también en cada edición, ¿no? Entonces, a través de la práctica de yoga, que venimos haciendo pues casi desde los inicios y que tiene una acogida súper chula, buscamos ese remanso de paz. Este año lo hacemos el sábado a la mañana y además la actividad termina porque el yoga parece que la gente se cree que no gastas energía, pero gastas, ¿eh? Y bastante. Entonces, para recuperar, terminamos con una visita a la bodega y luego un amaiketako a base de productos de Urdaibai Koesentza, productos de Urdaibai. Y así podrán catar esos productos con 4 chacolís de Vizcaya, que haremos un maridaje junto a Galder Madariaga, uno de nuestros sumilleres.
Uh-huh. Bueno, me parece que las actividades, no obstante, que no hemos terminado con ellas, ahora vamos con la otra sesión, hay que apuntarse para poder participar, ¿no, Maider?
Sí, eso es. Nosotros las entradas se venden a través de nuestra web, está todo en bizkaikochacoliño.eus. Ya quedan poquitas, la verdad, que bueno. Nada, queda muy, muy, muy poquito. Las últimas que están disponibles para la actividad de música, del monólogo, también queda alguna disponible. Y ahí mismo, además de las entradas, también se puede reservar autobús, porque ponemos un servicio de autobús desde pues sí. Bilbao y desde Guernica.
Pues sí, porque es una tranquilidad, ¿eh? Poder disfrutar más en un evento, en una cita en la que entra el vino de por medio. Nos faltaba completar claro. Las actividades del sábado.
Sí, el sábado a la tarde vamos a tener Masti Música, que es una sesión de conciertos que solemos hacer. Este año nos hemos puesto más así rockeros electrónicos, un poco de este estilo, y va a ser con Micosis y con Belaco. Los dos conciertos de Micosis y Belaco, que lo haremos junto a una actividad en la que vamos a degustar 4 chacolís de Vizcaya y queso Idiazábal, también de mano de una catadora de Idiazábal, que nos explicará un poquito sobre los diferentes estilos que tienen la denominación de origen también.
Es que mira que casan bien,
Sí, hombre, yo creo que si el chacolilla nos casa bien
con todo,
casi con todo, porque lo más importante normalmente suele decir que es la compañía, es lo que te puede fallar, porque en el chacolí, otra cosa no, como mucho te fallará la compañía, pero... Y la verdad que con queso, con productos de aquí, de kilómetro cero, y con la cultura tan rica que tenemos en nuestra zona, yo creo que poco a poco puede fallar, la verdad que sí.
Bueno, esto por lo que respecta al sábado, efectivamente, que aquí no hemos terminado.
Eso es. Luego el domingo ya tenemos una actividad a la que le llamamos Masti Gourmet, y aquí hacemos una degustación de productos de Urdaibai Koesentza, con 4 chacolís también, y luego lo ambientamos un poco en este formato de mediodía, así aperitivo, que hay ahora muy de moda, con sí, unos vinilos, un poco de
largo.
Música de fondo,
eso.
Aperitivo largo, eso es, sí, sí, y ese sería el plan del domingo, y con eso ya pues cerraríamos esta edición de Masti Artean.
Bueno, la verdad es que es un planazo espectacular, además para un fin de semana que se presenta como espectacular en lo meteorológico. ¿Qué público? Sí. ¿Qué tipo de público esperáis? ¿Público familiar o de todo? ¿Cuadrillas?
Mira, pues suele haber de todo, la verdad, pero sí que hay algo que me gusta a mí mucho, y es que vienen cada vez más cuadrillas de gente más joven también, ¿no? Que a veces estamos como con un público igual de una edad más avanzada, sí, para ciertas actividades gastronómicas, y se muestra que a la juventud también le gusta lo de aquí, lo pone en valor, le gusta la gastronomía, le gusta conocer, ¿no? Porque además no son solo las actividades, sino que es una oportunidad muy bonita para conocer alguna bodega de Vizcaya, para visitar la bodega, ver el viñedo, y a mí lo que me gusta destacar es eso, que hay interés. Luego viene tanto gente de aquí, vamos, como gente que esté pasando igual el fin, claro, de semana, que hayan venido de fuera, turistas, sí, ¿no? A conocer, uh-huh, la zona, excursionistas, ¿no? También igual, que han buscado el plan y dicen, uy, mira, pues mira qué plan más chulo, ¿no? Claro. Igual iba a ir a visitar una bodega, pero jo, además este plus, ¿no? Y como son actividades, pues eso, únicas, ¿no? Porque en este formato, pues las hacemos una vez al año, la verdad que tiene una acogida muy buena el festival siempre.
Te preguntaba Maider, el público, porque tú misma lo señalabas, claro, la gente joven, sabemos que el consumo de vino no es especialmente, sino que en esta generación actual ha descendido, ha bajado ese consumo de vino. Quizá en, sí, el vino, yo creo que, bueno, en el blanco, como es el caso del Chacolí, se nota menos.
Sí, yo creo que, a ver, en general ha descendido también lo que es el consumo de alcohol en general. Pero sí que es verdad que dentro de educar en una gastronomía en positivo, de ser parte, ¿no?, de conocer el territorio, el acompañar una comida de una copa de vino, por ejemplo, ¿no?, o de dos copas de vino, y conocer un poco lo que es el entorno, no estamos en este consumo de alcohol, ¿no?, que tenemos en la cabeza. Yo creo que es otra forma de disfrutar de nuestra gastronomía, de la cual el vino es parte, el chacolí es parte de nuestra gastronomía, y es una forma también de conocer territorios, ¿no?, a través de los diferentes vinos que se elaboran. Y a mí la verdad que me parece un momento bonito, ¿no?, para transmitir eso también, que no tenemos que demonizar, ¿no?, el consumo. Nosotros somos los primeros que siempre promovemos un consumo responsable. Eso sin duda. De hecho, por eso mismo también ofrecemos el servicio de autobús.
Efectivamente.
¿No? O sea, esto lo cuidamos, y lo cuidamos pues desde dentro y desde casa con el cariño que nos promulga, ¿no?, al final.
Uy, ¿Maider? ¿Maider?
Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me oyes?
De repente te hemos perdido. Hablábamos
es el entorno rural, es que estoy en el montaje.
Una última cuestión, porque fíjate que hace aproximadamente una hora hablaba con un viticultor de Rioja Alavesa sobre la vendimia que está ya ahí mismo. Exactamente, ¿en vuestro caso?
En nuestro caso también. Estamos ya casi para dar comienzo. Imagino que las bodegas irán poco a poco dando comienzo a estos días, ya se están preparando las bodegas. De hecho, este festival siempre suele ser como el pre-vendimia, ¿no?, que llamamos. Sí. Siempre estamos de, bueno, a ver si este año viene adelantada, si no viene adelantada, si nos pilla vendimiando o no. Y bueno, nosotros próximamente en unos días comenzaremos con la vendimia aquí en Vizcaya. Ahora están las bodegas ya pues ultimando lo que son pues los equipos, ¿no?, todo lo que es la bodega para prepararlo, para recibir la uva. Y sí, son momentos de nervios, porque pues lo ves, ¿no?, en el viñedo también, pero también hay que llevarlo a bodega y comenzarlo a trabajar. Y aquí, como hemos empezado diciendo justo cuando hablaba contigo al inicio, de que vivimos mirando al cielo, pues llevamos mirando al cielo todo el verano, y hasta que la bodega, hasta que la uva esté en la bodega, seguiremos mirando.
No respiramos, efectivamente.
Así es.
Maider Zalduondo, responsable de comunicación de Vizcaico Chacoliña, muchísimas gracias.
Milesker,
que vaya muy bien.
Es que ricasco, aquí os esperamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos,
de un lugar magnífico como es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, mirando al mar, nos vamos a ir a otro no menos maravilloso, pero en este caso de interior. Vamos a trasladarnos hasta Álava, hasta Tres Puentes, porque allí se encuentra un jardín mágico, un jardín que ha estado en obras durante los últimos 2 años, pero que ha vuelto a reabrir sus puertas. Es un jardín botánico en el que se encuentran además enclavadas unas ruinas de un antiguo convento. Bueno, es una maravilla, conocido como el Jardín de Santa Catalina. Y este fin de semana, concretamente el domingo por la mañana, a las 12 exactamente, va a tener lugar una visita muy especial, porque quien la realiza es la propia guardiana del jardín, es Catalina, y creo que la tenemos al otro lado del teléfono. Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien.
Tu voz me resulta conocida, ¿eh? Me recuerda quizás a la de Arancha Cordero, ¿puede ser?
Pues puede ser, sí,
¿puede
ese
ser?
Desdoblamiento de personajes que tenemos a veces. Sí, 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 soy Arancha, pero los primeros domingos de mes soy Catalina.
Te metes en los ropajes de Catalina para conducirnos por este jardín, que desde luego quien no lo conozca ya está tardando en venirse hasta Álava para conocerlo, porque es un jardín secreto, con historias, pero un jardín precioso.
Pues la verdad que tú lo has introducido como un espacio mágico, y es algo que yo utilizo mucho para describir este enclave que tenemos ahí en plena Sierra de Badalla, porque es mágico. Es un jardín botánico donde conviven muchísimas especies variadas de lo que es el mundo de la botánica, y luego no deja de sorprendernos que en medio de todo ese entorno natural pues tenemos las maravillosas y fascinantes ruinas de un antiguo convento que respiran ahí en medio de todo ese paraje natural y que nos hacen respirar la historia de ese convento, que bueno, pues que estuvo en manos de diferentes monjes, que podemos visitarlas, transitarlas, y en este caso Catalina pues bueno, da la mano a todos los visitantes para contar historias de árboles, de flores, de Álava y de ese convento.
La verdad es que sorprende muchísimo. Primero el jardín, porque es súper acogedor, pero es que cuando te encuentras con esas ruinas, de verdad que sobrecogen. Dices, ¿cómo es posible que tuviéramos esto aquí? ¿Lo desconociéramos? ¿Eh?
Pues sí, es una de las cosas además que muchos de los visitantes cuando llegan, que son visitantes muchas veces de lo que es el propio entorno de Álava.
Sí.
Se quedan maravillados. Yo siempre suelo decir que me encantaría poner una cámara como
claro.
Las que hay en PortAventura cuando sales de una atracción, porque cuando vas subiendo por todo lo que es la entrada, vas subiendo y de repente apareces en esa plaza, que es la Plaza de las Rosáceas, que se llama, y es cuando descubres que ahí en medio están las ruinas, la cámara que digo es para poner foto y para poner imagen a esas caras de los visitantes de wow, y es que es desconocido, y para los que es conocido desde luego no deja de encantar y te apetece que bueno, pues que toda esa historia y esa magia te abrace pues el ratito que estés durante el jardín, o sea que es maravilloso.
Caras de asombro, no me extraña, las bocas abiertas, porque es absolutamente sorprendente. Así que vamos a lo concreto, Catalina, que te vas por las ramas, ¿eh? Nunca mejor dicho aquí lo de las ramas. La visita este domingo 7 de septiembre a las 12 del mediodía, lo decía yo. Uh-huh. Y bueno, una hora maravillosa, porque para cuando terminas aproximadamente nos vamos al vermú.
Eso ¿no? es. Sí, además es una visita muy destinada a familias. Es para todos
claro,
los públicos,
sí.
¿Eh? Que mucha gente pregunta, adultos también, pero las familias es una forma de que los chiquis sobre todo vean a la mariquita Catalina, que les va contando la historia del entorno, las diferentes historias a través de cuentos, y se hace el recorrido por todo el jardín. A los peques les encanta. Entonces, a las 12 del mediodía da comienzo, se les recoge y más o menos durante una horita dura la visita. O sea que es algo que creo que es un planazo. Y luego se puede quedar allí la gente pues a disfrutar del entorno a su aire.
Sí, bueno, yo misma he hecho picnic en el Jardín de Santa Catalina una
sí.
vez. Claro, y si no, la opción de irse a los pueblos de la zona, del entorno, uh-huh. también existe, claro que sí.
Eso es. Y luego la gente que tenga en cuenta, pues que se anda un ratito, hay que ir cómodos, y es algo que apetece, porque ya te digo que se cuenta, se transita, se pasea y se respira. Se suele mandar un mail a lo que es la Asociación de Amigos del Jardín Botánico Santa Catalina, porque sí que quiero destacar que todas estas actividades, esta actividad en concreto, es posible realizarla gracias a esa asociación que promueve, ¿no?, que se realicen temas culturales, temas de naturaleza dentro de lo que es el jardín. Entonces, la Asociación de Amigos del Jardín Botánico son los encargados de que esto se produzca y que Catalina tenga vida.
Que Catalina tenga vida, cómo no, por favor, que es lo que necesitamos. Todavía hay entradas para el domingo, hay que apuntarse.
Es recomendable apuntarse, mandar un mail para que, tengamos un poco control de las personas que van. Hay que pagar una entrada para el acceso a lo que es el jardín. Y luego ya la visita, durante una hora. También se puede hacer entrada libre y hay veces que luego la gente se pega a Catalina, pero yo recomiendo que sí que se llame o que la gente mande un mail para prever un poco la asistencia. Es un entorno al aire libre, pero siempre recomendamos que mejor concertarlo antes.
Y además, va a hacer buen tiempo.
Ay, pues mira, no lo sé, no lo he mirado.
Ya te lo digo. Qué yo, bien. Va a hacer buen tiempo, no tanto calor como el sábado, que el sábado sí que parece que va a ser un día sumamente caluroso, así que un lugar como un jardín, es que no se me ocurre un plan mejor si alguien está en Álava, se quiere acercar o está en ese entorno. Pues, Arantxa Catalina, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Llévame a otro lugar, no importa dónde ir, dame otra realidad, que esté lejos de aquí, que esa realidad no se parezca a mí.
Pues lo que son las casualidades, igual no tanto. Fíjate que no abandonamos la misma carretera, el mismo camino, seguimos unos kilómetros hacia adelante de ese jardín de Santa Catalina y nos plantamos en Miranda de Ebro. Cierto es que cruzamos la Muga de Burgos, pero muy cerquita de Vitoria, esta Miranda de Ebro que a partir de hoy, de este jueves, acoge su festival Ebrovisión. De hecho, a quien estamos escuchando es a Joel López, que es cabeza de cartel en la programación de este sábado. Y el organizador es Rami, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. No sé si de los nervios está. Hola, Rami.
Hola, buenas. Pues aquí estamos, en el lugar de los hechos, como se suele decir. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, en el lugar de los hechos. Encantado de que sucedan cosas, ¿no? De que pasen hechos.
Sí, la verdad que mira, aquí, fíjate que celebramos nuestro 25 aniversario, pues imagínate si se han pasado hechos, ¿no?, en todos estos años.
Eurovisión sí, 25, sí. Y así como que no nos hemos dado casi cuenta.
Sí, bueno, así mirándole la distancia parece que fue ayer, ¿no?, pero 25 años, la verdad que ha dado para mucho.
Todo lo que llevamos de siglo, eso impresiona, decirlo así, ¿a que sí?
Sí, pues es que echa la vista atrás a la primera edición y funcionábamos con pesetas, y esto de los festivales no era el invento que hay ahora, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿y cómo ha cambiado, mucho más complicado? ¿Cómo ha evolucionado todo esto de los festivales de música en este espacio de tiempo, en estos 25 años? Me decías el hecho anecdótico de las pesetas, pero es que la propia organización, el concepto de un festival de música no tiene nada que ver.
Sí, en aquella época, pues digamos que la industria, la producción de festivales, estaba comenzando, ¿no? Y cosas tan sencillas como que nos parecen hoy en día, como comprar una simple entrada, ¿no? Pues con aquello no había entradas online, tenías que que repartí los talonarios por diferentes tiendas de discos de todo el país. Bueno, pues cosas complicadas, o conseguir pulseritas, estas que te ponen en la entrada, todo eso ya. O sea,
nos
en aquella
parece,
época,
¿verdad?
No había.
Sí, nos sí, parece sí. Algo antiquísimo y no es tan antiguo. Pero bueno, vamos a lo nuestro, vamos a la música, que es el leitmotiv, lo principal de este festival que empezáis hoy mismo.
Sí, sí, comenzamos esta tarde a las 8:15 con un concierto sorpresa, bueno, que es algo súper simbólico, en las orillas de nuestro río Ebro, totalmente gratuito, y bueno, y la verdad que para nosotros es un concierto muy importante, porque nos gusta que esas orillas otra vez se vuelvan a llenar de gente, como pasaba antaño, ¿no? En los años 60, 70, que teníamos hasta una playa aquí, Miranda. Teníamos una playa fluvial, ¿no? Y ahora pues apenas nos acercamos los mirandeses al río, ¿no? Y desde la organización, desde la asociación, pues con este nuevo proyecto quisimos llevar todo el festival a diferentes escenarios, todos repartidos por el Ebro, para darle esa vida que creemos que es fundamental.
Y que da nombre al propio festival, claro.
Claro, pues que es nuestro nombre y apellido, ¿no? Eurovisión, o sea que teníamos ahí un debe importante, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora fíjate, tenemos 9 escenarios y muchos de ellos repartidos por el río, en lugares emblemáticos como el Castillo de Miranda, un anfiteatro natural, el propio río. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de cómo ha quedado el proyecto y la gente así lo está respaldando.
Oye, ¿cuánta gente esperáis, Rami?
Pues como decimos todos los programadores de festivales, este año batimos el récord, ¿no?
Sí, ¿eh?
No, la verdad que sí, en nuestro caso es verdad, y vamos a superar las 23.000 personas que para nosotros...
Bueno,
para
muchísimo. Aquellos,
sí, sí, para aquellos chavalicos que empezaron en el 2000, sí. Pues fíjate, o sea, ¿qué nos iba a decir, no? Que 25 años
no es nada,
después,
que 25 años no es nada.
Y vamos a seguir con esto, y que el salud iba a tener, o sea, y el festival iba a tener la salud que tiene ahora mismo.
Bueno, cuéntanos quiénes van a actuar, qué grupos van a estar para ponernos los dientes largos.
Sí, pues hay dos cabezas de cartel muy importantes, que son Viva Suecia, que actúa mañana mismo, viernes,
sí.
Y el sábado Soel López, y bueno, que están acompañados por 3 bandas internacionales también muy importantes, como los franceses Rinoceros, irlandeses de Mar de Capital y los angelinos Med Bodies. Y luego pues acompañados de bandas como Safety Zebra, 21, bueno, pues un largo etcétera, hasta llegar a las 30 bandas que actuarán en estos 4 días. Y una cosa que siempre nos gusta destacar muchísimo, que el 50% de la programación prácticamente es gratuita, que para nosotros también es una seña de identidad desde que comenzamos, y para nosotros es muy importante acercar la cultura, y en este caso la música, pues a toda la gente, a todos los bolsillos, ¿no? Que eso para nosotros es fundamental.
Claro, porque muchas veces, ya sabes tú, que la música en directo suele ser una actividad costosa, más ahora que la música en directo es en muchas ocasiones la principal fuente de ingresos de los grupos.
Sí, sí, evidentemente, ¿no? O sea, los discos o la streaming y tal, pues bueno,
claro.
no es el mismo negocio que era antaño, ¿no? Pero bueno, para nosotros es muy importante siempre tener unos precios también económicos y que sea todo accesible. También intentamos, a pesar de estas 23.000 personas, que la ciudad sea sostenible también con el número de visitantes que nos visitan, y que todo el mundo pueda disfrutar de, como nosotros podemos disfrutar cualquier fin de semana, de todo lo que la ciudad nos ofrece. Pero están, fíjate, están poniendo ya la música. Ahora me estaba despistando. Está sonando ya aquí el escenario.
O sea que estás ya ahí, bueno, ya nos lo decías, desde el lugar de los hechos. Pues eso, de todas las maneras, el hecho de poder ofrecer un 50% de programación gratuita, eso es posible gracias a que tenéis patrocinadores, es decir, a que hay empresas, instancias, administración que confían en vosotros.
Así es, ¿no? Por suerte nos apoyan varias instituciones, ¿no? Ya no solo locales, sino provinciales, también la Junta Castilla y León, y bueno, luego pues marcas y patrocinadores privados, que bueno, que para nosotros es fundamental este apoyo, pues somos una asociación sin ánimo de lucro, y si no, pues sería imposible llegar a un evento como Eurovisión a cabo, ¿no? Que ya poco a poco nos acercamos a 1 millón de euros de presupuesto, que para nosotros son números
altísimos.
Altísimos, sí, sí.
Pues Rami, ¿ves? Ya estamos escuchando las pruebas de sonido que se están haciendo en directo en Eurovisión. Te dejamos para que terminéis de prepararlo todo, para dar la bienvenida a quienes se acerquen esta tarde a partir de las 8 a un festival que se va a extender a lo largo de todo el fin de semana. Un beso, gracias.
Un beso y muchas gracias por acordaros de nosotros. Un besito. Aquí os esperamos.
De un pez que quise devolver al mar. De un pez que quise devolver al mar. Es más fuerte que yo mil veces. Hoy prometo será la última vez. Será la última vez.
Comparte una noticia por redes sociales solo si estás seguro de que es cierta. Verificar no cuesta tanto. Te ayudamos en Filtro Cope. Todos los viernes en Cope más Euskadi.
Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. La alfombra naranja del Festival de Vitoria, es decir, del Festival de Televisión, el más importante y longevo de España, no deja de acoger a famosos. Se siguen sucediendo los desfiles, las presentaciones, tanto de series como de programas. Hoy es la cuarta jornada de este certamen y no te preocupes porque te vamos a llevar de paseo por él. Soy Susana Márquez, estás escuchando Mediodía en COPE. Desde luego había muchísima expectación esta mañana de jueves, la cuarta jornada ya del festival, por la presentación de La Caza Irati. Es la nueva temporada de la serie protagonizada por Megan Montaner, que salta a Movistar Plus tras 3 temporadas en Radio Televisión Española. Sus 8 nuevos capítulos llegan hoy mismo, este 4 de septiembre, a esta plataforma. La cuarta temporada, como te digo, La Caza, transcurre en la selva de Irati, aquí cerquita, en Navarra. Un protagonismo absoluto de este lugar en una serie que se presentaba con este tráiler.
En la selva viven seres que no son de este mundo. Son sombras, ruidos, pero siempre han estado ahí.
Ferran Esteve, de la Policía Foral.
Capitán Gloria Mejía, de la UCO, encantada.
¿Y si fue ese que vi?
Soy psicóloga. Y estoy aquí para ayudarte.
¿Quién es Eneko?
El hijo de Laia. Él desapareció en la selva hace 3 años. Esto es enorme.
Van a registrar toda la puta selva.
¿Qué hacemos?
¿Aquí salís todos?
Disfrutas con eso, ¿no? ¿Qué pasa si ahora me da por contarlo todo? Las cosas se van a poner muy feas.
Si va a acusar a mi hijo, que sea por algo serio.
Hay un hombre muerto. ¿Le parece lo suficientemente serio?
¿Y esa cosa qué es?
La criatura.
Yo ya le he advertido.
A veces tengo la sensación como que está ahí vigilando.
Me gustaría hablar con mi abogado.
Todos te perdonarán. Yo ya no tengo a nadie que me perdone.
Sara, ¿estás bien?
Desde este sitio no se pueden hacer tratos con los seres de la selva.
Y es que la selva de Irati se convierte en una protagonista más de esta serie, más de 20.000 hectáreas de bosque que convierten, como te digo, a la selva en uno de los parajes naturales más grandes de Europa y en un personaje. Hasta allí se va a trasladar un equipo de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, cuando los habitantes de una pequeña aldea descubran el cadáver de una mujer asesinada. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva, o sea, el actor Félix Gómez, trabajará a las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa. Allí va a participar también la que ha sido protagonista de las tres temporadas anteriores y es Megan Montaner, que hace su papel, es Sara Campos. Se va a volver clave por los misterios asesinatos y desapariciones que se suceden en Irati. Bueno, como te digo, había muchísima expectación hoy en Vitoria en todo lo que rodea al festival por la presentación de esta serie que se ha convertido en uno de los auténticos platos fuertes del certamen gasteiztarra y también parece que lo va a ser en esta nueva temporada de otoño. Desde luego,